mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 hablamos de que la Guardia Civil investiga a dos coruñeses como presuntos autores de un delito de estafa telemática en Pobra de Trives, Ourense y en Valdemorillo, en Madrid, por un importe de casi 3.000 euros. Una de las estafas se refería a un falso alquiler vacacional y la otra por el uso fraudulento de la tarjeta de crédito en una conocida página de venta online. Uno de los detenidos hacía la función de mula de dinero, el otro era el receptor de uno de los productos comprados. 1:21, escuchas Mediodía COPE. Bañarnos en el mar de sudos. Estamos pendientes también del futuro de Alvedro, que ve cómo Vueling tiene previsto reducir vuelos con Sevilla mientras los incrementa en el aeropuerto de Santiago. ¿Qué valoración hacen de esta decisión de la compañía aérea desde la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, Noel Abao?
Pues la rechazan y además no se la explican, porque este enlace a Sevilla, que llevaba ya unos cuantos años en la programación de Alvedro, tenía desde luego muy buena acogida, lo explica José Ramón Novoa, de la plataforma Vuela Más Alto.
Es algo verdaderamente curioso porque se trata de una ruta, bueno, una ruta de éxito, una ruta consolidada, una ruta que lleva, bueno, un montón de años funcionando estupendamente con frecuencias diarias, y francamente ahora nos sorprende un poco esta política cicatera de programación de frecuencias, mientras unos cuantos kilómetros al sur pues resulta que Vueling echa el resto, ¿no? Cuando realmente lo echaba aquí. No sabemos muy bien a qué se debe o qué está ocurriendo, pero parece una falta de confianza en un aeropuerto que funcione y que está demostrado que esa ruta es un éxito, vamos.
Un aeropuerto que funciona y además para el que no vale lo de la excusa de la pandemia cuando se van a aumentar a unos kilómetros esos enlaces. Fíjate, además las ocupaciones no pueden ser tampoco otro argumento. Entre junio y noviembre fueron de un 71% los vuelos desde Alvedro, entre el mismo periodo de un 68% en los que salen de Santiago. Por lo tanto, pues tampoco encaja.
Sí, ocupaciones muy altas, buenas, incluso las frecuencias diarias nunca se vieron perjudicadas en ocupación por los días o demás. Es una de las rutas que siempre ha funcionado en datos anualmente, en unos números muy potentes, y resulta verdaderamente extraño por qué ocurre esto ahora mismo y por qué a nosotros nos afecta la pandemia, pero a otros no les afecta la pandemia, ¿no?
Esto se une a que hemos despedido otros vuelos como el de Tenerife Norte o Palma de Mallorca. Recuerdan desde Vuela Más Alto que en el caso de los dos enlaces a Canarias, Vueling tenía previsto operarlas durante la temporada de invierno completa. Por eso, bueno, pues ven que hay cuestiones un poco sospechosas en el comportamiento de esta aerolínea con Alvedro.
Ya te digo que lo más sospechoso es que luego aparecen en otros lugares esos vuelos o aumento de frecuencias o ese tipo de detalles, lo cual pues deslegitima a veces las informaciones que ellos mismos nos dan. Realmente sabemos que hay demanda, el crecimiento de la comarca, tanto económicamente como, bueno, demográficamente, sigue empuja, ¿no? Y francamente no parece haber una respuesta clara para esta situación, que Alvedro cerraba el año en positivo o en clave optimista, y entramos en la cuesta de enero, en cuesta, ¿no? Entramos.
Y para poder afrontar esta cuesta de enero y todo el año 2022 hace falta planificación. Recomiendan al ayuntamiento que siga apostando por Alvedro, como reconocen si lo está haciendo desde que llegó el nuevo gerente de turismo, Moisés Jorge Naranjo. ¿Creen que sería ahora inteligente apostar por nuevas rutas y destinos, sobre todo europeos?
Desde luego yo creo que hay que apostar por los que apuestan por nosotros. Y jugar un poco también en esa Liga de Europa, ya que estamos en ese momento de casi camino de la pospandemia, ¿no? Pues en ese momento otra vez de... Porque ya estábamos en la pospandemia, nos volvemos a meter en la pandemia y ahora volvemos otra vez a pensar en ello. Entonces hay que estar preparados precisamente para ese momento, porque toda la Galicia del Norte lo requiere y porque Alvedro es su aeropuerto y ha de estar en ese momento de competitividad.
Recuerda además el impacto del AVE, de momento reducido en cuanto a Coruña, ya que todavía no ha llegado un AVE que realmente acorte los tiempos, pero que hay que tener en cuenta a la hora de planificar futuras rutas de conectividad para el Duero.
Gracias, Noela. Por Hasta cierto, luego. Para aquellos que se han alarmado esta mañana porque han visto salir humo del aeropuerto, que sepan que se trataba tan solo de un ejercicio rutinario de los bomberos que hay en Alvedro. Te cuento ahora, 1:25, cómo se está circulando por la ciudad. Vamos con el tráfico. Un día más, conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora, Juan?
Buenos días, Eva. Pues de mucha tranquilidad, llevamos una mañana sin ningún tipo de problema y en estos momentos con tráfico fluido en las vías principales.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Ninguno registrado por el equipo de atestados.
¿Y previsiones?
Ninguna destacada para lo que queda de jornada.
Que siga así de tranquilo. Gracias, Juan.
Gracias, buenos días.
Y aviso a navegantes, esta semana el Ayuntamiento tiene previsto comenzar los trabajos para convertir la calle San Leopoldo en peatonal de forma definitiva. La vía está ubicada en el Agra del Orzán. En paralelo, informan desde el Ayuntamiento, se va a habilitar un acceso que va a conectar la calle Gramela con la Plaza del Comercio, con el objetivo, dicen, de mejorar la movilidad en la zona. 1:26, escuchas Mediodía COPE. Hablamos, como todos los martes, con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y feliz año, delegado.
Feliz año.
En las últimas horas, los peques también volvían a las aulas tras las vacaciones de Navidad. ¿Qué balance podemos hacer de este regreso al cole?
Bueno, pues el balance que podemos hacer era previsible. Yo creo que a nadie se le escapa que iba a haber... pues y no en todos los centros, pero en alguno, pues un aluvión de bajas, y es debido pues a la expansión que hubo del COVID-19 en las vacaciones. Solo por poner así un dato, el número de miembros de la comunidad educativa, profesores y niños afectados por la infección desde el 21 de diciembre, que fue cuando se arrancaron las vacaciones, pues se multiplicó por 4. Igual que en el resto de la población, igual que en el resto de sectores o de colectivos, pues también se está dejando sentir. Es verdad que en Galicia quizá esta vuelta a las aulas o el regreso a las aulas está siendo mejor que en otras comunidades, y esto es así porque somos líderes en vacunación infantil, con casi un 54% de los niñas y niños menores de 11 años que por lo menos tienen una dosis, y esto pues es casi el doble. En concreto, o por afinar un poco más, 20 puntos más que el promedio estatal. Entonces eso hace que, si es verdad que se siente, si es verdad que también afecta la evolución de la pandemia en general o tal, al regreso a las aulas, pero también es verdad que en Galicia pues estamos mejor preparados.
En este 2022 seguimos trabajando en los grandes proyectos para la ciudad, como es el nuevo hospital de A Coruña, el nuevo CHOAC, pero tan importante como los espacios sanitarios son los accesos a los mismos. ¿Qué se ha proyectado en este sentido para acceder al nuevo hospital?
Pues tienes toda la razón. O sea, tan importante es lo que va a ser la construcción del nuevo hospital como mejorar las comunicaciones y las infraestructuras viarias de lo que ya tenemos y de lo que va a ser el futuro hospital. No podemos mantener una deficiencia en cuanto a la accesibilidad que ya era histórica en nuestro hospital. Y para la Xunta de Galicia es una prioridad mejorar esos accesos. Por lo tanto, estamos trabajando en una propuesta que será ambiciosa y que va a poner fin pues a esa caótica situación que se sufre, y en concreto en algunos momentos específicos, pues tanto los usuarios como los trabajadores. Entonces, en principio, lo que estamos planeando es un anillo perimetral que va a conectar, que va a circunvalar todo el complejo. Vamos a tener también una nueva conexión con una vía de alta capacidad, mejorar todos los accesos actuales y sobre todo hacia lo que es la C12, hacia el puente pasaje, los accesos actuales, ¿no? Básicamente. También crear más plazas de aparcamiento con un nuevo parking de 500 plazas y luego 2.600 estacionamientos en total cuando se acabe toda la urbanización del entorno. Mejorar, por supuesto, también el transporte público, y en esto la colaboración con el ayuntamiento va a ser fundamental, porque principalmente las competencias del transporte urbano corresponden al ayuntamiento, y entendemos que hay, bueno, pues que hay mejorías importantes que se pueden realizar para conseguir que al final pues sean más los tanto pacientes como familiares los que se trasladen al hospital a través del transporte público. Y también, por supuesto, pues ejecutaremos o estudiaremos la elaboración de aparcamientos disuasorios que permitirán pues que no haga falta, que no sea necesario llevar el coche justo hasta la puerta del hospital. En definitiva, son muchas actuaciones que buscan pues aliviar o mejorar la situación que ya ahora mismo pues es una situación deficiente en cuanto a accesibilidad.
¿Qué ha pasado con esa parcela que el ayuntamiento cedió a una ONG y que se necesitaba para este macroproyecto?
Bueno, pues nosotros aquí lo que lamentamos es que el gobierno local de la Coruña pues haya decidido unilateralmente el futuro de una parcela que se encontraba dentro del ámbito de actuación de ese del nuevo hospital. Yo creo que el ayuntamiento pues debería de habernos informado antes de comprometer un espacio, porque este espacio se incluía dentro del ámbito porque era el que en principio pues era el ideal o el idóneo para poder realojar a todos aquellos expropiados que al final pues es imprescindible realizar esa expropiación para poder ejecutar el hospital, pero también era una buena solución el que pudiésemos realojarlos en una parcela próxima, en una parcela cercana a lo que ahora son sus propios bienes. Lo normal es, y cuando las administraciones dialogan, y sobre todo cuando hay un proyecto tan importante como el que estamos a hablar, es pues que el ayuntamiento hubiese hablado con la Xunta de Galicia y no que condicione pues actuaciones vinculadas al desarrollo del nuevo hospital pues con decisiones unilaterales.
Por el momento no les han dado ninguna alternativa a esa parcela.
Por ahora no hemos tenido ninguna alternativa. Nosotros aún así seguimos trabajando para ofrecerles pues alguna posibilidad a los expropiados, pero es verdad que la primera propuesta y la propuesta más lógica y la más razonable pues ahora mismo pues ha visto truncada por esta decisión. Aún así nosotros seguiremos trabajando. Nosotros tenemos clarísimo que un hospital de la envergadura, una actuación de esta envergadura pues conlleva esos trastornos, sobre todo para aquellas personas que les afecta directamente, aquellos expropiados, pero también la administración pues debe de buscar una solución, debe de minimizar este impacto, y por eso lo que nos sorprende muchísimo pues es que el resto de administraciones pues no tengan clara estos principios.
Menudo éxito, ¿no, delegado? Las visitas guiadas este pasado fin de semana al espacio Amizar.
Exactamente, pues estamos muy satisfechos, sorprendidos también, porque no pensamos que a lo mejor pudiese haber tanta expectación, pero fueron más de 1.000 personas las que fueron a visitar el nuevo edificio Amizar que pone la Xunta de Galicia ahí en la calle Gregorio Hernández, llegando casi ya a Riazor, y que fuesen pues 1.000 personas, fue un continuo, o sea, no hubo grupos continuamente, no pararon, y al final pues también fue una satisfacción pues escucharlos y ver la valoración que hacía. Y en general yo creo que hay una sensación de que lo que se ha hecho en el espacio Amizar pues es una actuación de rehabilitación muy importante, muy acertada, de muy buena calidad, y que va a permitir que tanto los trabajadores como aquellos ciudadanos que tengan que ir a realizar alguna gestión o que tengan que ir a realizar alguna consulta a ese edificio, pues que se va a atender en la mejor de las situaciones gracias al edificio, pero también yo creo que de la Xunta de Galicia pues estamos muy satisfechos de poder darle a la ciudad un edificio de esa calidad y, por supuesto, de poder colaborar a revitalizar ese barrio. No tenemos la más mínima duda de que va a ser muy importante el impacto que va a tener este edificio en todas las calles de alrededor y en toda esa zona del barrio.
Con este éxito habrá que repetir, ¿no? Jornada de puertas abiertas.
Pues sí, exactamente. Vamos a planear también para este fin de semana, pues otra vez unas jornadas de puertas abiertas, igual que las que hicimos en este fin de semana. Vamos a poner tanto sábado y domingo en horario de 10 a 2 y de 4 a 8, pues turnos continuos para poder visitar el edificio.
Enhorabuena. Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña. Gracias, como siempre, por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues ese éxito de las visitas al espacio Amizar, 1 millar de personas lo visitaron este pasado fin de semana y, como acabamos de escuchar, ante esta buena acogida, la Xunta ha decidido celebrar otras jornadas de puertas abiertas este fin de semana. El acceso vuelve a ser libre, solo hay que presentarse en la puerta unos minutos antes, el horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde. Continúa, mientras, el traslado de los funcionarios a este espacio. La Oficina de Empleo tiene previsto abrir el próximo 18 de enero y, una vez que los trabajadores estén ahí ubicados, se va a convocar ese concurso para que entidades sin ánimo de lucro opten a esos 12 locales que están a su disposición. 1:36, escuchas Mediodía COPE.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y digo deportivo, voy a coleccionar este vasito. Una colección de primera con toda la historia del Deportivo Tibo.
Colecciona con San Brandán los vasos de la historia del deportivismo. Cada mes una edición especial con tu café para llevar.
¡Forza Deport! ¡Oe!
Y el Partido Popular ha presentado una moción para su debate en el pleno de este jueves, en el que le piden a la alcaldesa que sea transparente en la elaboración de los presupuestos municipales de este año. Para ello, los populares lanzan estas propuestas. Rosa Gallego, portavoz municipal.
A que cree una comisión especial para el estudio de los presupuestos municipales para el año 2022, o en su caso que se haga a través de la Comisión de Hacienda, en la que comparezcan todos los concejales y concejalas del Gobierno para informar de la situación y necesidades de cada departamento en un formato que permita plantear preguntas y respuestas en búsqueda de una mayor claridad, así como realizar aportaciones por parte de los grupos de la oposición. Pedimos también elaborar un calendario para las comparecencias de los concejales en el plazo máximo de una semana desde que se disponga del anteproyecto de presupuesto, que para la elaboración del anteproyecto se tengan en cuenta las aportaciones ya realizadas por el resto de grupos municipales, como es el caso de nuestro grupo, y promover una modificación urgente del reglamento orgánico municipal para introducir comparecencias de los concejales como un deber para la futura tramitación de presupuestos.
Pero no solo el Partido Popular se queja del comportamiento del gobierno local, el BNG también va a llevar al pleno de este jueves la falta de fiabilidad del Ejecutivo de María Pita a la hora de cumplir acuerdos. Francisco Jorqueras, portavoz municipal del BNG.
Formulamos esta pregunta porque a alcaldesa fai bandeira da capacidade deste gobierno municipal de dialogar e chegar a acordos, pero de nada vale se logo non se cumpren. Se un goberno que alardea de pactos a coruñesa converte o contido deses pactos en papel mollado. Dicimos isto porque o goberno, por segundo ano consecutivo, incumpre o acordo de investidura que chegou co BNG para negociar os orzamentos o mes de setembro anterior a cada exercicio, de xeito que a comezo de ano haxe orzamentos aprobados en tempo e forma. Pero hai outros moitos incumprimentos. A creación do Consello Económico e Social, do Consello Municipal de Cultura, o inicio de accións legais contra os Franco para recuperar a Casa Cornide, o compromiso asinado co BNG de crear unha bolsa de baixos baleiros para ofertalos en alugueiro, tamén o compromiso de crear unha bolsa de vivendas en alugueiro, de negociar coa Saref a cesión das súas vivendas para incorporalas a esta bolsa de vivendas en réxime de alugueiro, a presentación en setembro de 2021 dun anteproxecto de lei da área metropolitana. Mesmo no acordo de investidura suscrito co BNG, o goberno tamén se comprometeu no primeiro ano de mandato, e estamos no terceiro, a mellora do servizo de autobuses, intensificando a frecuencia das liñas, ampliando o horario de servicio, modificando o mapa de liñas, implantando o carril bus e estudando os modelos de xestión futuros, incluída a xestión directa. En definitiva, o goberno municipal está demostrando que non cumpre os acordos, non é un goberno fiábel.
Alfonso Salazar, presidente de la Asociación de Emprendedores de Galicia, de Ascega, buenos días.
Buenos días, Eva.
¿Vosotros os fiáis del gobierno local?
Bueno, nosotros no tenemos que fiarnos o no fiarnos. O sea, nosotros simplemente, como parte de la sociedad civil y una asociación independiente, analizamos hechos. Y los hechos, pues, son tozudos. Estoy de acuerdo con lo que oí ahora que decía Jorquera. Uh-huh. No sé, yo creo que en el caso de los presupuestos municipales, yo creo que es el compromiso, el contrato más importante entre ciudadanos y gobierno municipal, ¿sabes? Los ciudadanos aportan su esfuerzo vía impuestos y el gobierno municipal tiene que gestionarlo y distribuirlo, como escuchaba ahora. Pues estar pendiente de la gente más vulnerable, de los vecinos más vulnerables, mejorar la vida en los barrios, mejorar las condiciones de los coruñeses, el transporte público, pues mejorar las condiciones de las viviendas o, como nosotros venimos denunciando últimamente, la accesibilidad en muchos edificios que no lo tienen sencillo, ¿sabes?
Entonces, vamos a ir por partes. Alfonso, no solo no tenemos presupuestos para este año, por el momento, sino que se han prorrogado unas cuentas que estaban diseñadas para antes de la pandemia. Y no solo eso, de esas cuentas diseñadas prepandemia se ejecuta poco. ¿Qué consecuencias tiene para los emprendedores la falta de ejecución de un presupuesto?
Pero permíteme, Eva, fíjate una cosa. O sea, nos quejamos de la marea, ¿no? Que sí que tenían muy buenas intenciones, pero tenían una clara incapacidad para gestionar. Pero nos estamos encontrando, como dices, con que se están prorrogando los presupuestos municipales. O sea, llevamos 6 años sin aprobar un presupuesto municipal en fecha. Pero es que lo peor de todo es que se van a prorrogar los del 2020 en el 2022. O sea, 2 años después, un presupuesto que estaba confeccionado para una situación que es totalmente distinta a la que estamos viviendo ahora. Entonces, dices tú, ¿qué consecuencias? Consecuencias nefastas, porque es que además tenemos que ser conscientes de una cosa y es a nosotros lo que más nos preocupa. La situación económica es como es y lo que se está haciendo es recaudar lo mismo o más. Estamos hablando de un presupuesto cercano a los 350 millones de euros. Se está subiendo la presión fiscal a los ciudadanos, con lo cual se le está sacando dinero del bolsillo para poder consumir, para poder gastar, etcétera, etcétera. Pero ese presupuesto luego no se está gastando. Hay una parte del gasto que ya está prefijada, o sea, el 60% del presupuesto se gasta en nóminas, en gasto corriente, o sea, luz, agua, todo esto, y en devolución de préstamos, porque además el ayuntamiento también pide préstamos a los bancos. Vale, y estamos viendo que ya con la marea anualmente se dejaban de gastar casi 60 o 60 millones de euros, y que ahora con el Partido Socialista se están dejando de gastar anualmente 70, o sea, se están gastando, dejando de gestionar 70 millones de euros en impuestos, en presupuesto.
Ya.
Hay una cosa que a mí me gustaría apuntar. Con un concejal de Hacienda, el señor Lajetuñas, que es el concejal mejor pagado de la historia municipal coruñesa, que no cabe duda que es un gran ahorrador, pero como gestor es que tiene un cero como la Torre de Hércules de grande, porque es incapaz de gestionar un presupuesto y mejorar la vida de los coruñeses, porque para eso estaría mejor el dinero en el bolsillo de los ciudadanos.
Está claro. ¿Qué le pedís ahora que se están negociando a los presupuestos de este 2022?
Vamos a ver, nosotros lo que pedimos es que sean unos presupuestos que sean útiles a la ciudad. Hemos pasado 2 años durísimos. Muchas empresas y muchos ciudadanos coruñeses lo han pasado y lo siguen pasando mal. y nosotros consideramos que ese dinero tiene que servir para mover la economía, y si no, te repito, está mejor en el bolsillo de la gente. Somos una ciudad con 12.000 parados, con 12.000 parados. Entonces, todos sabemos que una gestión correcta de ese presupuesto genera empleo, genera empleo. Lo que no puede ser es que año tras año no se ejecute, no se gestione bien el presupuesto, y te vuelvo a decir que el presupuesto está gestionado con nombres y apellidos y con un sueldo asociado, y que no pase nada. Vuelvo a repetir, que hemos pasado una situación muy dura y se sigue pasando una situación muy complicada. Solamente hay que ver la calle. Nosotros lo que consideramos es que ese dinero se tiene que invertir, y si no, pues habrá que bajar impuestos, porque no tiene ninguna lógica que se siga aumentando la presión fiscal y que ese dinero no sirva para el bien de la ciudad.
Está claro. Vosotros, Alfonso, también denunciáis la falta de transparencia de este gobierno local y habéis puesto un ejemplo de un estudio sobre locales vacíos. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí. Cuéntanos.
Vamos a ver, yo antes me refería al tema de la marea atlántica. O sea, vamos a ver. Nosotros hemos reconocido por activa y por pasiva que vale, que la gestión no fue la mejor, pero sí se la marea, de alguna manera, se significó en que era un gobierno transparente. O sea, la mayoría de los datos estaban a disposición de todos los ciudadanos. Nosotros como asociación y como sociedad civil, que creemos que como sociedad civil tenemos que ser exigentes con los que nos gobiernan, solicitamos información frecuentemente al Ayuntamiento coruñés, o sea, al gobierno municipal. Y es muy difícil que te la suministren. No te la dan y es muy difícil acceder a ella. Muy difícil acceder a ella. Tú te referías al tema de los bajos vacíos y volvemos al tema del señor Lajetuñas. Si nosotros como asociación hicimos un estudio con la colaboración inestimable de alumnos de posgrado de la Universidad Coruñesa de la situación de los bajos vacíos en la ciudad, y lo pusimos por escrito, y lo saben todos los grupos de la oposición y el grupo municipal del Partido Socialista, a disposición de la ciudad de manera gratuita, y no me voy a cansar de repetir que somos una asociación que no recibe ni un euro de dinero público, de manera gratuita para la ciudad, no entendemos cómo no se nos contesta y meses después se contrata con dinero público y al amparo de la emergencia sanitaria un estudio por 60.000 euros masiva, 72.000 euros de bajos vacíos, en el que lo único que se hace es transcribir los bajos vacíos que aparecen en las plataformas inmobiliarias. Nosotros hemos solicitado por activa y por pasiva que queremos conocer el expediente de contratación. La alcaldesa nos comunica el día, creo que fue el 11 de diciembre, que el día 15 nos dejan disponer del informe, o sea, del informe del expediente completo. Y el día 15 recibimos una carta del concejal de Hacienda diciéndonos que no, porque es que el expediente todavía no se ha terminado, porque este año se va a contratar, creo que ya se ha contratado, una continuidad del informe por otros 30.000 euros masiva. ¿Pero en qué se está gastando el dinero? Hay más casos de este tipo, porque nosotros vamos a querer saberlo.
En fin.
Falta de transparencia, total.
Se puede decir más alto, como siempre, pero no más claro. Alfonso Salazar, presidente de la Asociación de Emprendedores de Galicia, Ascega. Gracias, como siempre, por ser tan claro.
Eva, seguiremos hablando. Gracias.
Hasta luego. Por cierto, la Diputación y Cogami han renovado el programa que ha permitido la inserción laboral de casi 900 personas con discapacidad en nuestra provincia. Y ha quedado suspendida de nuevo la vista sobre los bienes del Pazo de Meirás prevista para esta semana. Ha sido a petición del Estado y de la Xunta para examinar el informe pericial presentado por la familia Franco. El juez señala que la suspensión está más que justificada. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con más historias.
COPE Coruña.
Estar informado.
Son las 2:10 y esta mañana los bomberos tuvieron que acudir al barrio de la Sagrada Familia por una mujer que llevaba días sin dar señales de vida. Los bomberos accedieron a la vivienda por la ventana y la encontraron tumbada en la cama con evidentes signos de desnutrición y deshidratación. Se ha valorado ahora su estado y pues se está decidiendo si se le traslada a un centro hospitalario ante esta situación. Esto es lo que ha pasado esta mañana en el barrio de la Sagrada Familia, en concreto en la calle Antonio Carballo, con esta mujer que llevaba días sin dar señales de vida y que pues la alerta la daban los vecinos por esta situación, y se han encontrado, tras entrar en la vivienda por la ventana los bomberos, a esta persona de avanzada edad con síntomas de desnutrición y de deshidratación. 1:51, nos acercamos como todos los martes a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y tenemos que hablar, alcalde, en este comienzo del 2022 de historia, porque se han iniciado ya esas obras de demolición de la parte interior del balneario, ¿no?
Sí, bueno, pues el balneario es un edificio que, gracias a la aportación de la Fundación Amancio Ortega, pudimos adquirir para que, bueno, pues pueda ser utilizado de manera pública. Hemos iniciado los trabajos de demolición interior y vaciado interior de lo que era el antiguo balneario, el antiguo hotel. Y bueno, pues ahora próximamente, seguramente en este mes, vamos a licitar las obras de la primera fase de acondicionamiento de la planta baja del propio balneario y también lo que es el acondicionamiento de los jardines exterior, ¿no? Que era un espacio que antes era de uso privado, que nosotros, en el momento que esté terminado estas obras de esta primera fase, lo vamos a incorporar a uso público y que pueda ser usado y disfrutado por todos los vecinos.
¿Qué es lo que se va a hacer en esa primera fase?
Pues mira, en esta primera fase, en la planta baja, vamos a crear tres espacios diferenciados. Va a haber un espacio para la gente mayor, donde va a tener un punto de reunión, un sitio donde se van a poder juntar. Va a haber una zona también para que tengan unos pequeños espacios para que ellos puedan jugar, puedan hacer cualquier tipo de actividades. Va a haber un segundo espacio que es como una ludoteca para los niños pequeños, ¿no? Entonces, siempre con control de personal municipal y gente un poco especializada en atención a los niños, pues van a tener allí una ludoteca que va a ser para los niños pequeños. Y luego va a haber un espacio también intermedio que es para los niños chavales más grandes. Entonces lo vamos a equipar seguramente con ciertos usos y servicios tecnológicos para que los chavales puedan interactuar ahí, ¿no? Entonces, esta primera fase, que se va a licitar este mes, tiene un presupuesto aproximadamente de 900.000 euros, con lo que es también la reforma y el acondicionamiento del jardín exterior, y después vamos a ejecutar una segunda fase, que es el acondicionamiento de la planta primera y la planta segunda, ¿no? Que también probablemente, si vemos que hay una respuesta pues importante y positiva y aceptación por parte de los vecinos, probablemente ampliemos esos espacios para los usos de los chavales, ¿no? Y bueno, incluso estamos valorando la posibilidad de ubicar en una de las plantas una sala de estudio, que a día de hoy carecemos, incluso coordinados con la gente de cultura, pues a lo mejor la posibilidad de instalar la biblioteca central. Y luego nos quedarían ya otras fases, que es la reforma integral de la capilla exterior del balneario, y la última fase sería el acondicionamiento de las casas de baños para hacer pues ya que se pueda volver a usar como se usaba antiguamente, históricamente, lo que era el propio balneario y aprovechar las aguas termales que tenemos aquí en Arteixo.
Todo esto, alcalde, gracias a fondo procedentes de la Fundación Amancio Ortega.
Sí, la verdad que el edificio pudo ser adquirido gracias, en este caso, pues a la financiación por parte de la Fundación Amancio Ortega, que nos ha donado 3 millones de euros para poder comprar todo lo que es el complejo balneario, y nosotros ahora, pues oye, poco a poco, fase a fase, vamos a ir habilitando estos espacios que antes eran de uso privado para que ahora sean de uso público. Está ubicado en el entorno centro de Arteixo, y disponer de estos espacios de uso público, yo creo que sería pues una de las mayores y más importantes actuaciones que vamos a hacer ahora en esta legislatura.
¿Todas estas fases que usted ha comentado terminarán en este mandato?
Nosotros queremos iniciarlas, ¿no? seguramente es la primera fase, sí, vamos a poner ya en funcionamiento el balneario pues probablemente a finales de este año, con esa ludoteca, ese espacio para los mayores, ese espacio para los jóvenes, la zona de jardín, e iniciaremos también los trabajos de acondicionamiento de la planta primera y segunda, ¿no? Probablemente también tengamos terminado y completado lo que es la reforma de la capilla, y bueno, pues nos quedaría también pues el proceso, que este ya es un poquito más complejo, de acondicionar la casa de baños para ese uso termal que tenía históricamente. Pero bueno, este ya es un proyecto más complicado que requiere ya de una tramitación más compleja y un proyecto más específico.
Pues enhorabuena por este proyecto, alcalde. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
2:05, ya casi menos 4 minutos. Vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Amistoso en Ponferrada este sábado.
Sí, lo que pasa es que es a puerta cerrada. Es en el anexo al Toralín, frente a la Ponferradina, aprovechando que no hay competición, ni en segunda división, ni en primera de la federación, ni en primera división. Bueno, pues aprovecha el conjunto de Borja Jiménez para disputar ese partido amistoso el sábado a partir de las 11, por aquello de no perder ritmo competitivo. Porque ya sabes, el Depor viene de 2 semanas sin liga por el parón de Navidad. El otro día juega y gana el Talavera en Riazor. Ahora otra semana sin competición. Luego tiene 3 partidos en 7 días. Y por aquello yo creo que mantener un poquito el ritmo, pues el cuerpo técnico ha decidido que se juegue ese encuentro, donde seguramente podamos ya ver los primeros minutos con la camiseta blanquiazul de Álvaro Rey, que es el fichaje que ha realizado el Depor en este mercado de enero y que tiene que ponerse en forma, lo ha dicho el propio entrenador, porque viene de una semana sin competir desde que rescindió su contrato con el Bolívar.
Y hablamos también, Pepe, de derbi en los juveniles, en Copa.
Onoso Derby, Celta Depor en los 16avos de final de la Copa del Rey de Juveniles este fin de semana, probablemente sea el domingo, y es eliminatoria, partido único, y el conjunto de Manuel Pablo que tendrá que ganar a domicilio porque toca jugar en Vigo, porque se juega en el campo del mejor clasificado y actualmente está el Celta primero y el Depor segundo, pero el Depor ya ha demostrado que tiene capacidad para superar al eterno rival. Ojalá que puedan superar la eliminatoria y plantarse en octavos, en un equipo donde hay buenas noticias en cuanto a internacionalidades, porque es que el Depor sigue dando futbolistas a las selecciones españolas de categorías inferiores. 3 en la sub-19, Trigi, Noel y Barcia, que se van a entrenar entre el 17 y el 19 de enero en Alicante. Y en la sub-17, que entrena Julen Guerrero, el citado es David Mella. La cantera sigue dando alegrías al Depor.
Pues sí. Habemos debate.
Sí, habemos debates, efectivamente, porque como estamos hablando tanto de parones, queremos debatir sobre eso. Y le queremos dar una vuelta. ¿Beneficia este parón al Depor? Alguien puede pensar, pues mira, pues sí, porque Álvaro Rey se va a poner en forma, le va a dar más alternativas al conjunto de Borja Jiménez. Damos 3 opciones. Sí, le beneficia, no le beneficia, o incluso un poco en la línea que expresaba el técnico después del encuentro del pasado domingo en Riazor. Pues lo mismo que al resto. Pase lo que pase, no va a tener que ver con el parón de si has entrenado más o has entrenado menos. Con lo cual, bueno, pues puedes seguir votando en @DCCoruna.
Pues os escuchamos, Pepe, gracias.
Un abrazo.
Y escuchamos ya las citas de la agenda de esta jornada, un día más con Noel Abao.
¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver. Y volverla a besar.
Hoy las bibliotecas celebran el Día del Usuario y la Usuaria. Hay diferentes actividades en las salas de lectura. Destacamos, por ejemplo, en la González Garcés de Elviña, una exposición con una selección de los títulos más prestados durante 2021. También una charla sobre cultura oral. La Asociación de Amas de Casa presenta sus proyectos para el año 2022. Lo hace a partir de las 6 de la tarde con una charla de la presidenta Rosa Ortero en el Sporting Club Casino. Y el Centro Agora retoma el ciclo documental Domés con la proyección del reportaje de investigación sueco Arica. Será a las 8, las entradas se pueden comprar en la web de Ataquilla o en el propio Agora desde una hora antes de la sesión.
Y echamos la vista atrás, estamos a 11 de enero, un 11 de enero de 1911, el Ayuntamiento aprobaba construir el primer colegio público municipal, el Curros Enríquez. En 1954 nacía en la ciudad el poeta Xavier Seoane. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. En la...